hispanos, porque un día gentilmente el señor Enrique Buti lo trajo a la radio, a los estudios de la radio, agradecemos, lo devoramos.
Sí.
Y bueno, y ahora gentilmente también Enrique y Silvio vinieron a la radio. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, bien, bien, bien.
Bueno, un placer para nosotros. Hacemos la presentación de Marras, como le gusta decir a Willy. Enrique Buti, escritor, periodista cultural. Silvio Cornu, profesor en letras y traductor de inglés, docente de latín, historia de la lengua española y lingüística románica. Hay mucho para hablar en ese sentido, pero vamos a empezar desde la obra. Qué difícil resumir una obra tan compleja y una vida tan compleja como la de Lee Masters, pero bueno, algunas cosas que nos van apareciendo, por un lado es el ingreso justamente a la obra. ¿Cuándo se deciden recuperarla, traducirla, la traducción como una nueva escritura, si se quiere? ¿Cuándo empieza a picar ese bichito de recuperar a Lee Masters y traerlo a Santa Fe?
Mira, bueno, había traducciones parciales al español en nuestra época cuando empezamos a tener la idea de esta traducción, ¿no? Hace más de 20 años que estamos, ¿no?
Trabajando. Sí, desde el 84, esto.
40.
Uf, 40.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, bueno, 40 años. Y si ya hay tiempo, yo te digo un poema para hablar de eso, de cómo nació la idea de traducirlo, ¿no? El poema, porque la historia es esta, en dos palabras. Es la historia de del cementerio de un pueblo en el medio oeste norteamericano entre, digamos, 1890-1920, digamos. En ese tiempo están las tumbas de este cementerio y en cada tumba hay un epitafio. El poema es el epitafio de cada uno, o si queremos ser más realista, es la voz ahí. En esa tumba está la voz del personaje, ¿no? Y la voz es, cada poema de este libro es una tumba, un hombre, una mujer, un niño que hablan, ¿no? Y yo debo decir que me enamoré de este autor una vez que leí este poema, que es el poema de una tal señora Kessler, y dice: el señor Kessler, ustedes saben, había estado en el ejército. Recibía una paga mensual de $6 y se la pasaba en la esquina hablando de política o sentado en casa leyendo las memorias de Grant. Mientras tanto, yo mantenía a la familia lavando ropa, conociendo los secretos de todo el mundo a través de sus colchas y camisas y cortinas y calzones. Porque las cosas nuevas tarde o temprano se desgastan y son reemplazadas por otras mejores, ¿o no? La gente se enriquece o se va al tacho. Y los agujeros y los remiendos se agrandan con el tiempo, sin que la aguja pueda seguirle el paso al deterioro. Y hay manchas que se resisten al jabón, colores que destiñen a pesar de todos los esfuerzos, aunque al final sea siempre una la culpable de haber arruinado un vestido. Secretos de pañuelos, de manteles, la lavandera los conoce a todos. Y yo, que estuve en todos los velorios de Spoon River, juro que nunca vi el rostro de un muerto sin que me asaltara la idea de estar mirando algo recién lavado y planchado.
Un aplauso para esta interpretación. Sí.
Yo me enamoré de este poema porque de golpe a lo que esta mujer se dedicó toda la vida, que es a la bandera, a un trabajo menor, sin embargo le sirvió para leer la vida, ¿no? Y eso me encantó, ¿no?
¡Qué hermoso!
Porque es como una exaltación. Y el libro está lleno de poemas así, de personas que su oficio les sirvió para comprender la vida. Es decir, que gente que de alguna manera logró hacer de eso que le tocaba vivir una vocación, ¿no?
Hay un oculista también que es una especie de psicólogo.
Sí. También, ¿viste? El oculista que va cambiando la graduación de
sí.
La...
Ah, sí.
Es hermosísimo.
Sí, bueno. hay una síntesis muy linda que yo encontré en un poema, porque son varios y lo que comentábamos fuera de aire, ¿no? Que una lectura de este poemario nos va llevando a marcar, porque hay un entrecruzamiento, un entretejido, en un poema se nombra a uno o más protagonistas, que aparecieron o que van a aparecer. Hay alguno que es el gran malvado, el bandido llamado Thomas Rhodes, pero encontramos muchas referencias a distintos personajes para atrás y para adelante, y yo marqué... para mí, un fragmento que creo que habla del corazón de Spoon River, que es el poema de Edith Conant, que en un momento dice, persistimos aquí, nosotros los recuerdos.
Ah, sí.
Creo que nosotros los recuerdos son el corazón de Spoon River, ¿no?
Sí, el corazón de Spoon River, claro, porque justamente el cementerio es un pueblo muerto, ¿no es cierto? Y es a través de los poemas epitafios, digamos, de cada tumba, donde bueno, uno empieza a leer... digamos cronológicamente cada poema y después se da cuenta, pero me está nombrando uno que yo ya leí un poquito atrás y este, como vos decís, me nombra dos o tres y son con distintos oficios, con cuestiones amorosas, con cuestiones políticas, sociopolíticas, ¿no es cierto? Históricas, filosóficas. Entonces ahí se va entrelazando todo y el pueblo muerto empieza a revivir, digamos, en cierto sentido, ¿no?
Claro.
Y ahí está la cuestión de la inmortalidad incluso. Algunos críticos dicen, y él lo corrobora en sus entrevistas, porque a él le llamaban el ateo del pueblo, que es el nombre de otro de los poemas, ¿no?
De los personajes.
De los personajes. Cada poema tiene como título el nombre del personaje.
Sí.
Claro. Y en una entrevista le preguntan, ¿cómo? Pero sí, él era muy escéptico religiosamente, más respetando un poco la religión más del padre de la zona sur, ¿no es cierto? Pero más lo intelectual de la zona un poquito más arriba de donde era oriunda la madre.
Claro. Sí, es muy crítico con el puritanismo.
Sí, ¿no? Claro. Entonces una de las zonas era provisionista en cuanto al alcohol, la otra
sí,
no,
claro.
En cuanto a la religión también. Y bueno, decíamos que... bueno, esa diferencia entre un mundo y el otro, y lo capitaliza, bueno, y lo vuelve mítico, digamos.
¿Y cuándo se toparon por primera vez con Lee Masters? ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvieron con su obra?
Sí, yo lo venía leyendo, en mi juventud, lo único que circulaba en castellano era un fragmento, eran 10 o 15 poemas traducidos por Alberto Girri. Y eran muy lindos, sí. Después, medio mascullando el inglés, leí algunos otros. Pero como te digo, mi deslumbramiento fue con ese poema que dije.
Sí.
Con ese poema que era Kessler. ¿No?
Perfecto. Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba letras, porque primero traductorado de inglés, después letras, ya tenía más de 25 años. Y en uno de los libros que siempre digo, lo voy a rastrear, a ver, en literatura española era, donde hablaban del ubi sunt.
Justo. Gran tema, el dónde están.
¿Dónde están?
¿A dónde se afuera?
Que vemos tanto en Jorge de Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, siglo XV español, ¿no?
Claro.
Y ubi sunt, se va repitiendo, ¿dónde están o qué fue de? En una fórmula así. Queda, literariamente, digamos, queda eso inmóvil, pero van pasando nombres que murieron, o sea, situaciones. Entonces eso te lleva, ¿no?, a ver qué pasa, cuál es la esencia de todo, ¿no?
Claro.
Y recuerdo que un libro, cuál habrá sido, leíamos tanto cuando estudiábamos letras, mencionaba, aparte del Ubi Sunt de Manrique, brevemente, a Lee Masters, ¿no es cierto? Y bueno, eso me quedó a mí. Después incluso, bueno, se han hecho obras de teatro, lo musicalizó Fabrizio De André, algunos poemas, pero unos 12 poemas en Italia.
¿No? Hablábamos también del caso de lo que hizo Roberto Malatesta, ¿no? De recuperarlo, ¿no?
Esperanza.
Yo lo leí hace poco, fue un River Esperanza.
Y es la misma idea, las tumbas de Esperanza, las primeras tumbas de Esperanza que habla. Sí. Y ahí están los personajes de Pedroni.
De Pedroni, por supuesto, sí. Bueno, entonces, en el pueblo, uno de los oficios es el cincelador de las lápidas, ¿no es cierto? Es otro oficio y que tiene su poema, Richard Bone. Como desafío de traducción, muchos de los nombres propios, digamos, si vos vas a un diccionario de inglés, decís, pero bone quiere decir hueso.
Claro.
¿No es cierto? Y así con muchos, Gardner, el jardinero, ¿no es cierto? Y su mundo era el jardín, bueno, cuidador de plantas. Entonces, Richard Bone. Vamos a leerlo a ese poema. En mis primeros tiempos en Spoon River, no sabía si lo que me decían era verdadero o falso. Venían ya con el epitafio preparado, se quedaban dando vueltas por el taller mientras yo trabajaba y me dictaban. Era tan afectuoso. Era un ser admirable. La más dulce de las mujeres. Un perfecto cristiano. Y yo cincelaba para ellos todo lo que querían, ignorando siempre si era verdad o no. Pero después de haber vivido un tiempo con la gente del lugar, llegué a distinguir si el epitafio que se me encargaba para un muerto guardaba o no alguna relación con su vida. O alguna consonancia con su vida. Sin embargo, seguí cincelando lo que me pagaban para que cincelara. Y me volví cómplice de las crónicas falsas de las lápidas, como el historiador que escribe sin conocer la verdad o que es inducido a ocultarla.
Bueno, un aplauso para la lectura de Silvio Cornu. Es interesantísimo cómo el primer poema lo podemos leer en clave feminista hoy y al segundo en clave fake news.
De lo que dicen los medios
que no es verdad, ¿no? Lo que se construye, la posverdad, etcétera.
Las crónicas falsas de las lápidas. Sí. Incluso se repliega el poema sobre sí mismo, las lápidas. Habla el poema de la poesía misma.
Metapoético, ¿no?
Sí. La historia, la literatura, como el historiador dice, o sea, el entorno, el contexto, ¿no?
Pero y él sigue grabando.
Claro.
Porque se me pagaban, lo que se me pagaban para que cincelara. Y ahí está el mundo de la madre y el padre, por decirlo, más el norte y más el sur más rural, tradicional, el norte más citadino, ¿no es cierto? Y lo que él atacaba, que es lo que decíamos, eso que vos decías, que sentías como que había una reacción por parte
de una bronca, sí.
Era como que la sociedad se había convertido en materialista, alejándose de esos pioneros que traían otra idea, ¿no es cierto?
Claro. ¿Y cómo fue el proceso de traducción? ¿Cómo lo llevaron adelante?
Sí, fue
bueno, Silvio, Silvio sabe bien inglés, yo lo puedo leer, pero no puedo hablar. Y lo que hacíamos era, yo tendía a volar y Silvio tendía a ir a la etimología.
Complemento bárbaro.
Qué buena fusión, claro.
Sí, claro. Sí, incluso hay resonancias de lo griego, de lo toda la retórica es un tipo muy culto, ¿no es cierto? Y entonces en los nombres yo digo, pero esto en latín es lo que se llama mujer undivo, digamos. Amanda Barker. Y vos le seguís bien, Barker. Bark es ladrar. ¿Qué? ¿Le estaremos buscando la quinta pata al gato o al perro? Porque es ladradora. Pero Amanda es lo que llamamos un gerundivo, S-N-D. Reverendo es el que ha de ser reverenciado.
Claro.
Propaganda, la que ha de ser propagada. Y Amanda, la que ha de ser amada. Y es un poema muy corto que dice algo así. Amanda Barker.
Bueno, hay algo interesantísimo después también que se va desplegando, porque nosotros hablamos del proceso de traducción, y además hay una introducción que sirve muchísimo, notas que en el lugar en donde están, al final, en letra más bien chica, no interrumpen la lectura, lo cual como lector agradezco mucho. Pero además hay un ejercicio en el que ustedes se ve que estaban muy imbuidos, no digo imbuidos, muy imbuidos de Lee Masters, y al mismo tiempo estaban con ganas de rendirle ese tributo, de hacerle su lápida que él no se pudo hacer.
Claro.
Y lo hicieron, y le escribieron un poema.
Sí, es verdad. Sí, sí, es ¿quieren verdad. Que lo leamos? O no, pero no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, 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 entra sí. justito, ¿eh? Sí, estamos entra. Ahí como sí, en los últimos 5 minutos. Sí,
no. Bueno.
Toma está, la posta, Silvio.
Está en la introducción, bueno, Edgar Lee Masters tiene las fechas 1868-1950, como si fuera una lápida. Entonces dice, ¿cuántos años estuve en ese hospital demasiado blanco de Pensilvania? Viejo, sin familia y sin amigos, sin dinero y sin reconocimiento. Yo, que busqué un paisaje inexplorado, ambicioso de un verso, uno nomás, cuya música me permitiese estar ahora junto a Keats y Shelley, logré el éxito solo gracias a un rapto involuntario en el que me hablaron cerca de 300 muertos, habitantes del cementerio de un pueblo odioso al que a la fuerza aprendí a amar, Spoon River. El resto de mis versos, dirían los críticos, copiaba a Poe o a Tennyson, a Swinburne y a Shelley, y juzgarían solo memorable lo que me habían dictado esas voces ásperas desde cuencas vacías. Así, yo también llego a la conclusión de que la poesía no admite vanidades. Ese pueblo de muertos que se instaló en mí valió más que esos otros versos míos tan trabajados y queridos y que ahora suenan como sentencias vulgares, como para la pobre señora Pancher sonaban las tan meditadas y sentidas palabras del pobre señor Pancher. Oh, ¿por qué será tan orgulloso el espíritu de los mortales?
Bellísima obra, sí. Bellísimo ejercicio. Sí. La verdad que es necesario traer de vuelta a Lee Masters. Ojalá sí. sirva en la comunidad santafesina y más allá de la comunidad para que se lo vuelva a leer con estas vueltas que ustedes le fueron encontrando, claro. Con estos ecos que permitieron uh-huh. escuchar,
sí,
porque
bien.
La obra estaba diciendo algo y ustedes pusieron el oído, sí. el corazón, las manos ahí y sacaron lo que quería decir, lo interpretaron, lo intervinieron. Nos queda para próximas sí. charlas, si quieren, después concertamos no? nuevamente, pero para uh-huh. hablar del New Spoon River, que quedó ahí, sí. que no tuvo tanto éxito como el primero, y de otras cuestiones, pero por lo pronto les agradecemos mucho, Enrique y Silvio. Un placer enorme
sí.
para nosotros.
Para nosotros también.
Igualmente para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno. Un gustazo. Bueno, sí. Recomendadísimo
sí,
a la audiencia,
sí.
Antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, recién publicado, no tiene sí. mucho tiempo de edición, Ediciones UNL, uh-huh. búsquenlo, porque si no conocen a Lee Masters, es la mejor
sí.
puerta de entrada.